Las 7 en Canarias. Radio Nacional de España.
La inteligencia artificial todavía en el paladar, ese sabor que nos deja agridulce a veces, ¿no? Vamos a otra cosita, a los pecados del arte. Visitar un yacimiento arqueológico, maravillarse con lo bien conservadas que están algunas piezas de hace miles de años y pensar, ¿por qué no llevarse una de estas piedras a casa de recuerdo? Esto puede parecernos una aberración, una locura, me lo parece, pero hay personas, permítanme tacharlas de inconscientes, por no decir otra cosa, que lo hacen. Y como aquí nos gusta llamar a las cosas por su nombre, mientras nos dejan, les diré que esto es un delito en todo el mundo.
Mira, la mala conciencia o la responsabilidad con el patrimonio lleva a algunas personas a devolver algunos objetos robados, porque son objetos robados, en estas circunstancias, años o incluso décadas después, Jorge Llopis, nuestro experto en arte y delitos contra el patrimonio y director de la revista Pecados del Arte, nos va a hablar hoy precisamente de algunas de las devoluciones de piezas valiosas de los más llamativos. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tema tal? más interesante?
¿Qué original?
Devoluciones de objetos mangados.
Pero mangados al aire libre.
La conciencia de pecado. Sí, es que ten en cuenta que es relativamente reciente que los países se hayan puesto de acuerdo, se hayan puesto a ordenar todas estas cuestiones. Estamos hablando de que esto en los años 60, en los años 70 incluso, en algunos países, es que era una gracieta, ¿no? Entonces, ha sido relativamente hace poco, ¿no? Entonces parece que sí, estamos hablando de los años 70, parece que estamos hablando de hace 50 años, pero es que 50 años en las normativas, en la concepción, en el cambio de mentalidad, cuando estamos, ¿me entiendes?, llevándonos cosas desde 1730
ya
prácticamente.
Toda una historia de rapiña.
Pero a nivel de usuario.
A nivel de usuario. ¿Cuál es la principal motivación de esas devoluciones?
Pues mira, al final yo creo que es la relación que se está dando entre el usuario y el patrimonio, ¿no? En algunos casos la sensibilización. Empiezan a haber campañas interesantes de sensibilización. De decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué te llevas, ¿no? Es decir, es que ten en cuenta que hay países en los cuales llevarte arena en la playa está prohibido. En España está prohibido
llevarte. Bueno, yo he estado en el Teide y no te puedo llevar ni una piedrecita de todo lo que es el parque,
claro.
Da igual, no te digo arriba, claro. De cualquier lado. Es que como te piden en el aeropuerto, te cae una multa, bueno, no veas.
En Lanzarote, llevarte piedra volcánica.
No. Bueno, a ver, y hay países en que la broma
imagínate
puede...
Imagínate llevarte un friso o algo.
No, pero es que hay países en los cuales el tema del expolio, estamos hablando de un Irak, estamos hablando de China, incluso Pakistán, puede ser pena de muerte, ¿eh?
¡Ostras!
Que se lo toman muy en serio.
O sea, lo toman muy, muy en serio.
¿Ponos algún ejemplo de qué se lleva la gente para que nos hagamos una idea en tema de yacimientos?
El caso de... Yo recuerdo que este fue también uno de los temas cuando empezamos la revista, un tal Jim Fitton, que era un jubilado inglés, arqueólogo, que el tío, pues, en 2022, se fue con una expedición de ancianos del inserso de arqueólogos.
Ojo con el inserso, ¿no?
Sabía de qué iba. Entonces, bueno, en un yacimiento, pues uno de los guías le dijo, no, si quiere, llévese alguna. Uno de los guías. Total, que él y otro colega se llevaron un par de... Pero, a ver, te estoy hablando de piedrecitas, ¿vale? O sea, es aquí
chinas, decir, casi chinas.
Chinas. Y los esperaban en el aeropuerto.
¿Y bueno, qué les pasó?
Bueno, la broma es que les iban a meter 15 años. Tú imagínate un hombre de 66 años en una prisión iraquí.
Morir.
¿Vale? Ahí el Foreign Office actuó, estuvo 2 meses. Aquí no podemos verlo, lógicamente, pero las caras del pobre tipo...
Y eran restos de cerámica,
sí,
nada.
Sí, no, él y el otro. O sea, tú imagínate a dos jubilados que en un momento dado dicen, bueno, ¿y esto? Lléveselo, si total... O sea, fue brutal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, también ahí está la otra parte, ¿no? O sea, llega un momento que la gente pues esa relación que hablabas, ¿no? De esa relación individual con el patrimonio, de gente que dice, bueno, oye, ya está, ¿no? Lo devuelvo, o sea, se dan cuenta o se reaccionan, ¿no? Más vale tarde que nunca, ¿no? En esto, por ejemplo, instituciones como la Universidad de Münster, en este caso vamos a hablar de una de las devoluciones, ¿no? De estas, una universidad en Alemania, de Münster, desde hace unos 5 o 6 años está promoviendo campañas para devolver cosas que te encuentras y que en un momento dado, pues la legislación dice que no son tuyas.
Eso, yo conocí una de esas campañas en Italia. Italia en los años 40, 50 era un desmadre de gente que utilizaba piezas arqueológicas en su casa como decoración, como, y recuerdo fue en los años mediados de los 80, hubo una campaña y hubo un montón de devoluciones de gente que no tenía la conciencia tranquila, ¿sabes?
Fíjate, no, es que lo que me estás hablando de los tombaroli, que básicamente son el expolio, los expoliadores de tumbas, los tombaroli, el tombaroli, sí, la tumba.
Tombaroli.
Entonces, el tombarolo, vamos a ver, este es un drama que tuvieron los italianos sobre todo a partir de después de la guerra.
Claro, claro, sí, sí.
O sea, a ver,
de posguerra empezó aquello.
Pues de posguerra y aquello fue una salvajada, ¿no? Que de alguna manera también nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y en este caso, ya te digo, las dos actuaciones así que se han dado además a lo largo de este mes de este pasado mes de octubre, fue el de una señora alemana que devolvió después de 50 años de tener en casa un friso que había conseguido en el yacimiento arqueológico de Olimpia, ¿no?
Bueno, un friso, ¿eh?
Un friso.
Que se dice pronto.
A ver, un trocito friso, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
a ver,
pero
cuidado,
vamos.
Pero, a ver,
¿pero qué pesa eso?
A ver,
¿eh?
Eso pesa.
Eso no,
es que yo no entiendo
pesa.
Cómo te lo puedes meter en la maleta, ¿no? O sea, son ganas, ¿no? O sea, si hoy por hoy, imagínate, si hoy por hoy estamos obsesionados tal. O sea, bueno, imagínate, ¿no? Y luego el caso quizás más. No sé, es que son. Vuelvo a repetirte, son situaciones que dices, ¿y esto cómo se da, no? ¿Por qué se da, no? O sea, ¿cómo la gente se puede llevar cosas, no?
Hombre, antiguamente, cuando hablamos del Grand Tour, ¿no? Que en el siglo XVIII, pues imagínense, nace la arqueología, la gente pues está loca por Egipto, y venga, vamos a Egipto, vamos a conocer las civilizaciones romanas, griega, precolombina, y claro, ahí llegaban, ya, y eso debía ser como una tienda, pero todo free,
bueno,
¿no? Todo
sí,
gratis, me llevo
sí,
esto,
pero,
venga, pum.
A ver, ese coleccionismo del Grand Tour, que es además pues desarrollado y se desarrolla por unas clases altas, pudientes, sobre todo inglesas, alemanas, esos niños, esos chicos que una vez finalizados los estudios hacen ese viaje, ¿no?, de iniciación, ¿no? Y es en aquellos momentos en el cual es el descubrimiento de Vesubio y Herculano en 1732, creo, aproximadamente, y claro, es el inicio de la arqueología. Entonces, bueno, ellos van, se lo llevan, van, y de alguna manera nunca sabremos si al final es querer imitar a esas clases acomodadas también teniendo...
También, claro.
¿Me entiendes? Porque siempre es imitación de las clases acomodadas, de esas clases que queremos imitar y bueno, también me llevo. ¿Por qué te llevas? O sea, es decir, yo a mí...
Hombre, que lo devuelvan, decir, a mí me parece muy honrado.
La gente es capaz de llevarse
que
las toallas de los hoteles.
Bueno, o sea, es decir, pero claro, es que eso que dices, la gente...
Por llevarse.
Papel higiénico también, claro. Se llevan. Imagínate un resto arqueológico, flipa.
Oye, Jorge,
claro.
¿Y cuál es la situación hoy en día? ¿Qué legislación, cómo se regula todo esto hoy en día? Imagino que eso habrá mejorado notablemente, ¿no?
Bueno, cada país tiene la legislación que tiene. Hay países que son más deficitarios, hay legislaciones más estrictas. La española, por ejemplo, es una de las más estrictas. Ahora, el problema es lo de siempre, es muy estricta, pero las autoridades no tienen recursos. Es decir, no sé cómo en un momento dado se le está pidiendo que haya más control si no tienen medios para ello. Es decir, los medios provienen del Estado, provienen del ministerio, es decir, aquí tenemos un problema. Es decir, no me puedes pedir que tener a 300 agentes cuando no tienes presupuesto o no tienes equipamiento, ¿no? Entonces, bueno, a veces es aquello que dices, bueno, sí, teóricamente tenemos una ley muy estricta desde el año 85 y hasta el año 85 había pues ciertos vacíos, hacían vacíos importantes y bueno,
porque de aquí se habrán llevado mil cosas también, claro, tenemos un patrimonio,
bueno, es que, claro,
riquísimo.
Es que, no, esto es para 3, 4, 5 programas lo que se han llevado de aquí.
Y lo de que nos España
hemos,
mucho.
Y lo que nos hemos llevado nosotros mismos y no hemos sabido conservar, lo que yo llamo el intraexpolio.
Ponos algún ¿vale? ejemplo de los casos más gordos aquí en España que digas, fíjate, pues se han llevado esto de la Alhambra o se han llevado esto
y
de
devoluciones, ¿no?
del Teatro de Mérida, pero, yo qué sé.
A ver, tú ten en cuenta que hasta el año 1928, pues realmente toda la zona expoliada de Castilla y León, de monasterios y demás, todo aquello, bueno, era un mercadeo que además, a ver, con la connivencia de todo el mundo, ¿eh? O sea, es decir, hasta tener en cuenta que España no tiene una ley de patrimonio hasta 1931, de protección mínima, y todavía tener en cuenta, a ver, lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre es los momentos para entender cuál es esa situación, cuáles son los recursos y con qué contamos, es decir, técnicamente, ¿no? Es decir, no es lo mismo la arqueología, por ejemplo, es una ciencia que parece que está muerta porque estamos hablando de... No, es que la arqueología avanza, la ciencia avanza con la arqueología avanza gracias a la ciencia. Uh-huh. Y podemos ver cosas que antes no eran, es decir, es el caso, por ejemplo, del segundo descubrimiento de la segunda devolución, que es el caso, es una historia muy tierna, a mí me gustó mucho, es la de un chileno, imagínate cómo llega una pieza de la Acrópolis a Chile.
Qué bárbaro.
¿Vale? O sea, es una historia de familia, que el tío en un momento dado, pues es que ni siquiera es consciente de eso.
Claro, lo hereda y de repente, ¿cómo sabe que tiene ese valor y que es antiguo?
No, bueno, a ver, la historia de este tipo es un tipo que se llama Croce y... Tosti Croce, y este tío a los 78 años, después de oír repetidos programas de radio concretamente sobre el tema de los mármoles del Partenón y el Museo Británico, un día el tío dice, pero si yo tengo una pieza en casa.
Si lo tengo en el salón.
Entonces el padre, que era un ingeniero de submarinos italiano durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, en una escala que hacen en Atenas, el tío pues se lleva directamente un pedazo de piedra de 12 por 4, de 12 por 5.
¿Y eso acaba en Chile?
Bueno, a ver, la historia de siempre, o sea, Segunda Guerra Mundial, el barco, el submarino es hundido, el padre, bueno, acaba prisionero de guerra en un campo inglés, en un campo indio, en el 47 nace, y en el 50 se van a Chile. Pero siempre se ha llevado la piedra. Entonces el tío, para él, la piedra era la
piedra. Y lo tiene ahí en una
estantería. Formaba parte de su...
De
su vida cotidiana.
Claro, llega un día el tío y dice, pues esto no es mío. Se va a la embajada y le dice, no, esto no es del Partenón. Esto es más antiguo todavía.
Del siglo IV, V, hasta el Cristo.
Directamente anterior, ¿no? A ver si son estos nombres al Hecatompedón, ¿no? Hecatompedón, creo que es uno de los templos, ¿no? Y entonces, claro... El tío dice, bueno, es que yo no tengo que tener esto, es que esto no es mío.
Madre mía.
Es que esto no es mío.
Fuerte.
Oye, ¿y lo devolvió entonces?
Claro, bueno, pues encima la embajada le monta una fiesta que el tío dice, oiga, no me monten nada, que no me lo merezco, es que, mi, es, que es de mi, sentido común.
Es mi obligación, es de mi obligación. Sentido común.
Pues que cunda el ejemplo.
Oye, qué interesante esto de las devoluciones, Jorge Llopis, experto en arte y en delitos contra el patrimonio y director de la revista Pecados del Arte. Vaya pedazo de pecado del arte es no devolver. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por amenizarnos este ratito en las tardes, los viernes, con estas historias tan curiosas y tan necesarias, que la gente las conozca. Bueno, enseguida el boletín de las 7 de la tarde, pero no se vayan, porque luego música en directo aquí con Gonzalo Llopis, rock. Con Óscar Ballester, perdona, que estaba despidiendo.